Bueno, yo no sabía que Aarón iba a hablar del evidencialismo, el presuposicionalismo y todo eso iba a ser la introducción. Pero es una buena introducción. Tengo que aclarar que lo que voy a hablar ahorita es evidencialismo. Ahora, entonces decía Aarón, si alguien no cree en Dios, no le des evidencias acerca de Dios porque él ya cree en Dios, solo suprime esa verdad. Entonces eso es cierto. Y yo voy a dar evidencias de la existencia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿dónde usan eso? Y eso es una respuesta al naturalismo de nuestra sociedad. Hay una manera... Voy a tratar de complementar un poco lo que estaba diciendo Aarón. Hay una manera de conectar y usar el evidencialismo junto con el presuposicionalismo, porque el evidencialismo son evidencias, eso es. Y las evidencias son buenas, porque la fe cristiana es una fe razonable. Hay razón en lo que creemos. Ahora, es bueno hablar de esas evidencias y es bueno ayudar a la gente a razonar cuáles son esas evidencias, siempre y cuando no asumamos... ¿Dónde está Aarón? Ah, salió, ¿verdad? Ni me está escuchando lo que estoy diciendo. Bueno, siempre y cuando no asumas que esas evidencias son todo lo que es necesario para que una persona pueda llegar a la fe salvadora. Ese es el asunto. Entonces, quiero ayudarles a entender qué es lo que estaba, creo, diciendo Aarón en lo que estaba diciendo hace un momento. No creemos que las evidencias solas es lo que una persona necesita para creer. Se necesita una obra sobrenatural que transforme el corazón y nos dé el entendimiento de la verdad que hay en la palabra de Dios. Entonces, ¿sí entienden lo que estoy tratando de decir? Pero usa las evidencias. Usa las evidencias para mostrar que la fe cristiana realmente es una fe razonable. Y hay razonamiento aquí, ¿no? Hay evidencias que Dios va a usar eso como parte del proceso para llevar a una persona, a veces, a creer. Que al final va a ser una obra sobrenatural. Y esa es la presuposición, que se necesita una obra sobrenatural para transformar un corazón endurecido que está ciego a las verdades de la palabra de Dios y del Evangelio. ¿Sí? Eso es, estoy aclarando un poquito, tratando de conectarme con lo que Aarón dijo y ayudándoles a entender lo que vamos a ver. Y entonces, el tema aquí es ciencia y la Biblia. ¿Dónde apunto? ¿Aquí? Ahí. No, ese ahí está. Ciencia de la Biblia. Y entonces, lo que estoy... Me gusta cómo lo acomodaron, porque entonces Alberto va a hablar de la Biblia. Y ahí en la teología hablamos de dos revelaciones de Dios. La revelación natural y la revelación especial. Si yo hablar de revelación natural, ¿qué es lo que la revelación natural nos dice? Romanos 1 dice que la revelación natural nos dice algo acerca de Dios. ¿Qué nos dice? Que Dios existe. Y algunas cosas acerca de este Dios. Entonces yo les voy a ayudar a pensar ese proceso un poquito de lo que Romanos 1 habla. ¿Cuáles son esas evidencias de lo que Salmo 19:1 dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, dicen algo acerca de Dios. Entonces, esto es revelación natural. Y, otra vez para afirmar lo que dijo Aarón, lo que yo voy a hablar ahorita no es, porque la revelación natural no es suficiente para que una persona sea salva. Es suficiente para que una persona sea responsable delante de Dios, pero no es suficiente para que una persona conozca la verdad del Evangelio. Para eso está la revelación especial, que nos dice quién es este Dios y cómo ha actuado en la historia y todo lo que necesitamos saber que complementa la revelación natural. ¿Entienden? Revelación natural, revelación especial, y las evidencias que vamos a ver ahorita son evidencias de la revelación natural. No suficiente para ser cristiano. Pero sí es un tema de conversación que ustedes pueden tener con alguien que dice no creer en Dios. Tengan esta conversación, no asumiendo que eso es lo que... O sea, el teísmo no es cristianismo, no es suficiente creer que Dios existe. Ese nada más es un primer paso, ayudar a la gente a ver que sí hay evidencias de la realidad de Dios. Pero creo que en gran parte la apologética no sirve a nosotros como cristianos, ¿no? O sea, sí estudiamos apologética para hablar con la gente y compartir nuestra fe, y como dice 1 Pedro 3:15, todo lo que leímos es... Eso es parte del propósito de la apologética. Pero yo he descubierto que en gran parte este estudio de la apologética, de hecho, termina ayudándonos más a nosotros que ya creemos muchas veces, porque afirmamos nuestras convicciones al hacernos las preguntas difíciles, al nosotros decir, sí es cierto, ¿por qué creo? Y sí es cierto, ¿cuáles son las evidencias históricas? ¿Y cuáles son las evidencias arqueológicas? ¿Y cuáles son las evidencias geológicas? Y empezamos a preguntarnos todas estas cosas. ¿Coincide la ciencia con la Biblia? Debería. Porque la ciencia es revelación natural. Y es el mismo autor que reveló, hizo una revelación natural, el mismo Dios que hizo una revelación especial. Es el mismo Dios, el mismo autor. Por lo tanto, ambos deberían de coincidir. Ambos deberían de armonizar. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ir paso por paso aquí. Les voy a ayudar a pensar cómo es que la Biblia contradice el naturalismo, que trata de explicar todo mediante procesos naturales. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es, aquí estamos, ¿no? ¿Hay algo que sabes? Pues sí, que aquí estoy. Más allá de eso, no. Pero sí sé que aquí estoy. Y la pregunta es, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿No tendríamos que empezar ahí preguntándonos eso? Pensando, bueno, yo no sé si exista Dios, pero lo que sí sé es que existe un universo. Y evidentemente hay algo enfrente de mis ojos, hay algo enfrente de cada uno de nosotros. Y la pregunta, y esta es una pregunta tanto filosófica como científica, ¿de dónde vino todo? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Y en ese sentido, hay cuatro posibilidades de la realidad material. Entonces les voy a decir cómo filosóficamente se han tratado de contestar estas cosas y a ver si a lo mejor han escuchado algunas de ellos. La primera posibilidad es que tú crees que hay algo, pero en realidad no hay nada. Todo es una ilusión. Esta realidad, este mundo, este universo, tú y yo, lo que sientes, lo que piensas, todas esas cosas realmente no son más que una ilusión y realmente no existe nada. Y aunque a ustedes les suene un poquito chistoso, pero ha sido una pregunta filosófica que muchos se han hecho a lo largo de los años. ¿Han escuchado de René Descartes? ¿Sí? ¿Y qué es una frase famosa que él dijo? Pienso, por tanto, existo. ¿Y saben por qué dijo eso? para contradecir esta idea de que todo es una ilusión. Sí tiene que haber algo. ¿Por qué? Porque pienso. Y si yo puedo pensar, sé que pensar es algo. Por lo tanto, no soy una ilusión, porque yo soy algo. ¿No es cierto? Y eso es un poco como el razonó esto. Y estoy tratando de simplificar la filosofía. Yo sé que si han tomado clases de filosofía, es sumamente aburrido si lo ves desde ciertos puntos de vista. Pero si empiezas a ver la parte práctica de algunas cosas filosóficas, vale la pena tratar de analizarlas. Mañana vamos a hablar más de filosofía. La otra opción es algo que la gente llama autocreación. Y autocreación es otra posibilidad, lo cual significa que el universo se creó a sí mismo. Empezó a existir como consecuencia de... ¿qué? Oye, y aquí está algo raro, porque esto es una contradicción de ideas, ¿no? Si yo no existo, no puedo ser la fuente de mi propia existencia, ¿verdad? O sea, el concepto de autocreación es contradictorio, son dos conceptos contradictorios, porque para ser autocreado tienes que existir antes de existir, ¿no? No, no hay, o sea, es ilógico, no hay manera de que eso científicamente y filosóficamente se pueda comprobar. Pero hay gente que eso cree. Solo requiere pensar un poquito, no tienes que ser muy inteligente. Y te vas a dar cuenta que eso es completamente imposible. No existe tal cosa como la autocreación. Entonces, el universo mismo no puede ser la causa de su existencia. Lo cual solo nos deja una posibilidad más, que es que todo lo que existe fue creado. Lo que en términos científicos significa que somos efecto, ¿no? O sea, hay una causa que causó lo que hay y hay algo atrás. Y ahora aquí hay algo muy interesante, porque esto es algo tanto científico como filosóficamente posible y necesario. Si tú te regresas y si tú estás viendo, esa es nuestra experiencia, ¿no? Todas cosas, todo este piano fue... Yo no necesito pensar mucho acerca de esto, yo no conozco quién lo hizo, pero asumo que alguien lo hizo. No digo, siempre ha existido un piano. O sea, tuvo un principio, alguien lo diseñó, alguien lo creó. Y cuando empiezo a ver que todo funciona así en la naturaleza, no conozco nada que no haya sido creado o haya tenido un principio. Por lo tanto, en la misma... si yo veo el universo y me voy regresando por pasos, voy a regresar a un punto en el cual está la causa original de todo lo que existe. Pero esa causa, tiene que haber una causa al final que no fue causada. Es decir, tiene que haber una causa eterna. Tiene que haber. No hay otra opción, porque la otra opción es que de la nada hubo algo. Y eso no es lógico ni es científico. Entonces sí tiene que haber algo capaz de causar todo lo que existe que no es causado. ¿Entienden? ¿O ya estoy demasiado filosófico? ¿Alguna vez han escuchado la pregunta, ¿quién creó a Dios? O sea, y aquí pueden ver cómo Dios es una necesidad de la ciencia. ¿Quién creó a Dios? ¿Por qué hacen esa pregunta? Porque están asumiendo que todo es efecto. Pero si tienes efecto, tienes que tener causa. Y si tienes causa, tienes que tener una causa final, que no fue causada. ¿Sí? Y eso es lo que significa ser Dios. Por eso la eternidad debe de, científicamente tenemos que tener un espacio en nuestras mentes, científicamente, no bíblicamente, científicamente, tenemos que tener un espacio en nuestras mentes para el concepto de eternidad. O sea, nunca tuvo principio. ¿Les cuesta trabajo entender eso? Pero es necesario. Es necesario porque si algo no tuvo principio, entonces esa es la causa de todas las cosas. Y si eso eterno no existe, entonces nada de lo que existe podría existir, porque de la nada algo no puede surgir. Ese es el razonamiento aquí. Si ya los perdí, vuelvan a escuchar en algún momento todo lo que estoy diciendo. ¿Quién creó a Dios? Es como preguntar, ¿quién es la esposa del soltero? ¿No? ¿Quién es la esposa del soltero? ¿Cuál es el problema ahí? Que si tiene esposa, no es soltero. Es el mismo punto. Si alguien les pregunta quién creó a Dios, si alguien lo hubiera creado, no sería Dios. Porque eso es lo que significa ser Dios, que no tiene comienzo, que es, Él es la causa final y absoluta de todas las cosas. ¿Sí? Bueno, eso solamente nos trae a que existe algo en el universo. Entonces nada más les voy a llevar en el proceso biológico ahora de tratar de entender cómo científicamente hemos tratado de explicar, biológicamente hemos tratado de explicar el proceso de lo inorgánico a lo orgánico, o el proceso de lo que no tiene vida a lo que sí tiene vida. Entonces es una pregunta importante, y esa pregunta normalmente, si ustedes van a una clase de biología y empiezan a escuchar cómo se originó la vida, van a escuchar que de ciertos químicos y de materias primordiales que existían en algún momento hace miles y miles y millones de años, se juntaron por accidente ciertos químicos y ciertas combinaciones que generaron las primeras proteínas, que generaron los primeros seres unicelulares. Y de pronto ya existía vida, algo capaz de crecer, algo capaz de reproducirse. Y esos seres unicelulares se fueron haciendo más y más complejos a través de otros cuantos millones de años. Y entonces ahora ya son seres un poquito más sofisticados, bacterias, microbios, cositas así. Pero esas pasan más tiempo y luego se hacen unos seres un poquito más complejos, y en algunos libros de texto inclusive hablan de que estos seres soñaban con ser más grandes, y eso es lo que generó ciertas mutaciones capaces de ahora producir seres más complejos, y así. Y bueno, al final del día aquí estamos. Esa es la explicación simplificada de lo que van a escuchar en una explicación naturalista de nuestra existencia. Sin embargo, quiero que piensen esta explicación que se trata de dar, en donde por procesos naturales, meramente naturales, se generan cambios que producen seres cada vez más complejos. Y hay algo, yo leí sobre esto hace varios años, que me ayudó a pensar sobre este tema, y es un concepto que se llama complejidad irreducible. Y esto es una verdad sobre todos los seres vivos que existen. Todos los seres vivos que existen, desde los más pequeños, y ahorita les voy a dar el ejemplo de uno, hasta los seres más grandes, están compuestos de mecanismos y sistemas sumamente complejos. Y esos sistemas que forman nuestras células y que forman toda la composición de un ser vivo que crece y se reproduce, no pueden ser reducidos. O sea, es decir, no tienen espacio para evolucionar. ¿A qué me refiero? Bueno, esta es mi ilustración. ¿Qué es eso ahí? Es una ratonera, ¿verdad? Eso es un sistema, podríamos llamarlo un sistema funcional. Entonces, tienes diferentes elementos que componen una ratonera. Martillo, muelle, barra de sujeción, plataforma. Tienes varios elementos ahí. La pregunta es, ¿dónde tienes espacio para que sin alguno de esos elementos la ratonera siga funcionando? O sea, piensen en términos evolutivos, ¿no? Se supone que gradualmente va adquiriendo las partes necesarias para funcionar. Pero ¿cuál es el problema? Que si tú quitas cualquiera de esas partes, es completamente inservible. O sea, no sirve para nada. Ya, se destruye todo el sistema. Si no están todos los elementos ahí, desde un principio, es completamente inútil. Cualquier organismo que ustedes conozcan, cualquier organismo, los mecanismos esenciales para que tenga vida tienen que estar completamente enteros y funcionales para que viva. ¿Entienden hacia dónde voy? Vamos a ver un organismo que es sumamente pequeño, sumamente, no lo podrían ver con sus ojos, pero este se llama flagelo bacteriano. Y el flagelo bacteriano es una estructura única, completamente diferente de los demás sistemas orgánicos utilizados por los seres vivos para el movimiento. Realmente presenta una similitud notable con los sistemas mecánicos artificiales, pues es una compleja estructura compuesta de varios elementos, piezas, que rotan como una hélice. Entonces, los flagelos están compuestos por cerca de 20 proteínas, con aproximadamente otras 30 proteínas para su regulación y coordinación. El filamento es un tubo hueco helicoidal de 20 nanómetros de espesor. El filamento tiene una fuerte curva o codo justo a la salida de la membrana externa. Un eje se extiende entre el codo y el cuerpo basal, pasando por varios anillos de proteínas en la membrana de la célula que actúan como cojinetes. El filamento termina en una punta de proteínas. El flagelo bacteriano está impulsado por un motor rotativo compuesto por proteínas, que tiene que ver con un estator complejo, MOT, situado en el punto de anclaje del flagelo en la membrana plasmática. El motor está impulsado por la fuerza motriz de una bomba de protones, es decir, por el flujo de protones, que son iones de hidrógeno, a través de la membrana plasmática bacteriana. Ahora, yo no sé qué es lo que les dije exactamente, pero solo eso es para ilustrar la gran complejidad de un flagelo bacteriano. Algo que ustedes ni siquiera pueden ver con sus ojos. ¿En dónde? Si alguno de esos elementos no estuviera presente desde un principio, no podría vivir. No podría tener ninguna función. Piensen en su sangre. ¿Su sangre tiene oportunidad para evolucionar? ¿Ser una versión más primitiva de la sangre que tienen hoy? No. Si su sangre no contiene los elementos que bombea a todo su cuerpo y que coagula cuando se cortan, si eso no existe desde un principio, la sangre no va a ser la función que necesita hacer para que un ser vivo permanezca y siga viviendo. ¿Entienden? Entonces, este concepto de complejidad irreducible es completamente crucial y esencial entender para ver lo ilógico de el concepto naturalista de cómo llegamos a estar aquí hoy tú y yo. De que por procesos naturales fuimos evolucionando de tal manera que ahora somos lo que somos cuando no tenemos oportunidad para evolucionar, porque esos pasos en intermedios de evolución nos matarían. No podríamos existir si no tuviéramos todas las funciones cruciales desde un principio para ser un organismo vivo. Entonces, quiero llevarlos al siguiente punto, que es la ley de biogénesis. Y esto es algo que van a estudiar en la escuela. Por un lado, es el proceso fundamental de los seres vivos que produce otros seres vivos. Entonces, es una ley, realmente es una ley, porque se ha comprobado una y otra vez, es todo lo que conocemos, en la que la vida solamente se origina de una vida. Si tienes vida, la vida no puede venir de algo que no tenía vida. Así funciona. Y no importa qué tan tecnológicos seamos y qué tanto avance la ciencia, si yo veo un mosquito aquí parado y lo aplasto, y me dice, ay, pobre mosquito, no lo hubieras matado. A ver, recoge los pedacitos, vamos a llevarlo a un laboratorio para que lo vuelvan a armar. ¿Podríamos hacer eso? No, ¿por qué no? Porque vida solo viene de vida. Eso es lo que conocemos, es lo que sabemos. Es completamente ilógico pensar que de lo inorgánico puede venir algo orgánico. En otra época de la historia, donde la ciencia no estaba tan avanzada, creían en una cosa que se llamaba la generación espontánea. ¿Han escuchado eso? Y lo que creían es que precisamente algo orgánico podía venir de algo inorgánico. Entonces, por ejemplo, decían, si está la comida echada a perder, eso produce moscas. De ahí vienen las moscas, de comida echada a perder. Y solo requiere un poquito de experimentación para comprobar que eso no era cierto, tapando uno de los frascos y dejando uno abierto y dándose cuenta que solo el frasco abierto puede producir las moscas, porque el frasco abierto viene la mosca y pone sus huevecillos. Algunos de los científicos que comprobaron esta verdad, uno de ellos fue Pasteur. ¿Han escuchado de Pasteur? Que era cristiano, y él es uno de los que expresó esa frase: Omne vivum ex vivo. Toda vida es de vida. Y es la ley de la biogénesis. Entonces, eso es lo que vemos. O sea, esa es la evidencia, ¿no? Yo no sé cómo puedes llegar a la conclusión de que todo se da por procesos naturales y que aquí estamos porque pasa mucho tiempo. Y eso es todo. El tiempo no es nada. No es nada mágico. No hace nada el tiempo. El tiempo solo es tiempo. Pero el tiempo no produce. Para que algo sea hecho, necesita una causa, algo que realmente tenga intencionalidad. Entonces, quiero que piensen en esta otra cosa. Esto también es importante, que es cómo se compara en la naturaleza, es cómo se compara el concepto de patrón con el concepto de información. Y mi ilustración para esto es una playa. Se imagina que están en la playa y van ahí por la arena y ven un corazón ahí pintado en la arena y dice Frank y... ¿cómo se llama su esposa? Yvette. Frank y Yvette, y una flecha cruzando el corazón, ¿no? Y unas gotitas de sangre cayendo. Y nadie llegaría a ver ese corazón y dirían, mira qué interesante dibujo hicieron las olas, ¿verdad? Porque ustedes pueden ir por la playa y van a ver patrones que dejaron las olas. Eso sí lo van a ver. Van a ver unas ondas así en la arena y van a ver dónde, hasta dónde llega el agua. Se va a ver claramente dónde está mojado. O, por ejemplo, sopla el viento y, tira, y las hojas de los árboles se caen y van a ver cómo las hojas se mueven y forman patrones. Entonces, la naturaleza van a encontrar muchos patrones. Pero hay una diferencia entre patrón e información. Porque la información nunca, nunca se da por accidente. Entonces imagínense que yo abro una bolsa de sopa de letras, ¿no?, y las tiro todas las letras al piso y digo, a ver qué historia tan interesante se va a escribir. No se va a escribir ni siquiera una palabra. Si es que tiene más de dos letras, ¿no? Si ustedes ven esas letritas acomodadas escribiendo una historia, van a asumir que alguien las acomodó. Y entonces quiero que piensen, nada más, sobre el ADN. ¿Qué es el ADN? ¿Qué es? Esos son descubrimientos relativamente recientes en la ciencia, pero el ADN es información, información genética. Desde que tú naces, toda la información, desde que estás en el vientre de tu madre, toda la información genética del color de tus ojos, de tu altura, de las enfermedades que vas a tener, de todo ese tipo de cosas, ya está ahí. En la información genética. Y es tan compleja y tan sofisticada que se puede leer al derecho, o sea, al derecho dice una cosa y al revés dice otra cosa. Entonces es tan sofisticada como si ustedes fueran capaces de escribir un libro en el cual, si lo leyeran de izquierda a derecha, dijera una cosa y si lo leyeran de derecha a izquierda, dijera otra cosa. Imagínense lo sofisticado que sería ese libro para formar y acomodar las letras de tal manera que toda esa información se cruzara desde varios lados y estuviera diciendo cosas coherentes. Así es el ADN que nos compone. Entonces, solo estas son cosas para pensar acerca de la realidad de nuestra existencia. Y cuando ustedes entran a un salón, cuando ustedes van a la escuela, hay una cosa que se llama SETI. Algo como la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Una organización que gasta millones de dólares todos los años. Porque, ¿saben qué es lo que tienen? Tienen un básicamente es un micrófono gigante apuntado hacia el espacio. Y lo que están tratando de percibir son pulsos codificados. Entonces dicen, bueno, si pudiéramos, algo como clave Morse, ¿no? Si nosotros pudiéramos captar en el espacio, en algún lugar, que hubiera algún tipo de codificación, código, entonces sabríamos por seguro que no estamos solos en el universo, que hay inteligencia allá afuera. Eso es lo que dicen. Bueno, escuchen a Jaime Maussan o quien quieran. Que les encantan estos temas de los ovnis y van a ver, ese es el punto, queremos saber que no estamos solos en el universo y para saber que no estamos solos en el universo lo que necesitamos es algún tipo de código en algún lugar que nos diga que hay inteligencia allá afuera. Pero entonces ustedes van al salón de biología y ¿qué es lo que les dice el profesor en el salón de biología? Les dice: la información precisamente codificada en cada célula es tanta que necesitaríamos muchos libros para escribir toda esa información. No, ni siquiera entendemos una célula todavía. Pero con certeza sabemos que ninguna inteligencia creó la vida. No se necesita inteligencia para que exista esa información. Ahora, nomás les pregunto, o sea, ¿tiene lógica eso? No, no estoy apelando a la Biblia todavía. Solo estoy apelando al razonamiento humano. Y nuevamente, como les dije, esto no es el evangelio, no es lo que los va a llevar a ser cristianos, a entender esto, pero es un paso en la dirección correcta para saber que somos creación y que hay alguien más grande que nosotros capaz de hacer todo lo que existe. Y que esa es la conclusión más lógica y más cuerda a la cual puedes llegar sobre, en base a la evidencia que los rodea. Esto es lo que escribió Werner Gitt en 1997, y él es profesor del Instituto Federal Alemán de Física y Tecnología. Y él dijo esto: no hay ley de la naturaleza conocida, ni proceso conocido, ni secuencia de eventos conocida, que pueda causar que información se origine por sí misma en la materia. Nunca hemos visto que eso suceda. Entonces, nos preguntamos, ¿entonces de dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros ancestros? Si todas las cosas se dieron por procesos naturales, y como se dice, como dice la teoría de la evolución y como les enseñan en su clase de biología, entonces todos esos puntos de procesos de mutaciones fueron dándose gradualmente, de tal manera que finalmente llegamos a lo que son conocidos como los hombres simios. ¿Han escuchado eso, verdad? Los eslabones perdidos. Y por eso les llaman los eslabones perdidos, porque todavía no los han encontrado. Y tendríamos que tener mucha evidencia de qué hay antes de nosotros, ¿no? ¿Qué hay antes del ser humano? O sea, ¿de dónde venimos? Si evolucionamos, ¿dónde están nuestros ancestros realmente que todavía no estaban completamente desarrollados como seres humanos? Y entonces, nada más quiero mostrarles brevemente, voy a recorrer esto porque ya no sé cuánto tiempo tengo más, pero creo que ya se acabó, ¿verdad? Estos fósiles transicionales, entonces teníamos de la nada a algo, de lo inorgánico a orgánico, y luego de bacterias a humanos. Y primero, no tenemos fósiles transicionales. Los fósiles que se han encontrado son fósiles realmente de especies completamente completas, formadas enteramente dentro de su propia especie. Entonces no encontramos fósiles transicionales, y las mutaciones y la información genética. Aquí me voy a brincar ahorita un poquito esto, porque esto es sobre las mutaciones, pero el punto que les voy a decir es, o que les habría explicado a través de esto, es básicamente: las mutaciones no producen nueva información genética. Sí hay mutaciones genéticas, pero nunca producen nueva información capaz de producir algo nuevo en la siguiente generación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú nunca vas a tener un hijo con escamas. ¿Por qué no? Porque eso no está en tu información genética. Puede tener más pelo de lo que tú tienes, especialmente si te estás quedando calvo. Tus hijos pueden tener más cabello, o hay lo que en Zacatecas se conocían los niños lobo y tenían pelo en todas partes, ¿no? Pero bueno, y hay niños con seis dedos y cosas así. Pero eso es información, esas son mutaciones genéticas que están produciendo cambios, número uno, dentro de la información genética que ya existía, y número dos, no son cosas beneficiales, ¿verdad? O sea, no sé cuántos de ustedes dijeron, ay, sí, ojalá hubiera nacido con seis dedos. Ay, sería buenísimo, porque me falta un dedo para hacer más cosas. No es un buen cambio. O sea, siempre esas mutaciones genéticas causan un problema, no un beneficio. Y de hecho, los las pestes que se han hecho inmunes a los pesticidas se vuelven inmunes porque precisamente pierden información genética, que son los puntos que ataca ese pesticida, y por eso se vuelven inmunes. De hecho, son generaciones inferiores a la anterior, simplemente desarrollan una mutación en donde pierden la información que era atacada por el pesticida. Pero no son mejores, de hecho son más débiles. Simplemente sucede que el pesticida atacaba esas características. Bueno, nada más estoy mencionando algunos de los puntos aquí sobre las mutaciones. La Biblia habla, según su especie, que de acuerdo al hebreo, está refiriéndose más a las familias enteras, como de una familia se generan todas las variaciones. Entonces, de un par de lobos puedes tener toda la variedad de perros que tenemos hoy en día, y porque esos lobos tienen toda la información genética para producir toda la variedad de caninos que hay. Y todos estos otros perros tienen pérdida de información genética. Un chihuahua es de lo más abajo que hay. Y ¿no? O sea, la evolución te dice que están ganando información genética, y la ciencia nos dice que están de hecho perdiendo información genética. Bueno, no, ya voy a ir más rápido. Estos son algunos de los hombres simios que aparecen en los libros de texto. Voy a hacerlo rápido. Nada más quería darles una idea. El hombre neandertal simplemente tenía un cráneo más grande, pero sí, nada más tenía un cerebro más grande que el nuestro ya. Se ha comprobado que el cráneo del ser humano es la única parte que sigue creciendo toda su vida. Han medido el cráneo de alguien de 20 años y después cuando tenía 80, y de hecho sigue creciendo muy poquito, no tanto como crece cuando estás de la niñez a ser adulto, pero sí sigue creciendo. Entonces, no se espanten de que su cabeza se haga más grande. Es muy poquito. Pero entonces imagínense, generaciones anteriores que hubieran vivido más años, claro, tendrían cráneos más grandes, un poquito más grandes que los nuestros. Eso es todo lo que es hombre de Neandertal. ¿Han oído de hombre de Java? El hombre de Java es otro de los hombres que aparece ahí, de hombres simios. Este hombre, Eugene Dubois, encontró un cráneo de simio y una pierna humana y dijo, miren, ahí está el hombre simio. ¿No? Cráneo humano, cráneo de simio, pierna humana. Bueno, lo que, si ustedes estudian eso, ahí está en los libros de paleontología, no es secreto. De hecho, donde encontró el cráneo de simio, estaba separado por 17 metros de donde encontró la pierna humana. Y de hecho, antes de morir, 2 años antes de morir, admitió que donde encontró la pierna humana, también encontró 2 cráneos humanos. Pero pues eso no era mucho descubrimiento, ¿no? Piernas humanas, cráneos humanos, ¿eso qué? Eso es normal. Pero cráneo de simio con pierna humana, eso sí es un descubrimiento. Entonces, por eso probablemente ya no han escuchado de hombre de Java, porque ya está más que comprobado que es un fraude hombre de Java. Al igual que Nebraska, ¿han escuchado Nebraska? Hombre de Nebraska. El hombre de Nebraska es una muela que encontraron, y eso es hombre de Nebraska. Y dijeron, mira una muela, y de un lado parece humana y del otro lado, parece simio. Humano, simio, humano, simio. Hombre simio. Ya con más investigación se dan cuenta que de hecho era de un cerdo que se llama Pecarí. Eso es Lucy también ya se ha comprobado. Ahora ya los paleontólogos ya no admiten a Lucy como evidencia, porque se ha más que comprobado que la manera en que está armada Lucy no es confiable, no se sabe realmente mucho acerca de Lucy. Y esta es la información que sabemos: la rodilla, que es la que comprueba que caminaba erguidamente, se encontró a una distancia de 3 kilómetros y 65 más metros más abajo que el resto del esqueleto. ¿No les suena sospechoso eso? Bueno,
Lucy, yo hoy en día ya no es evidencia. Esta es una revista de Time. ¿Han escuchado Time? Es que ya, pues, ahora que ya no, ni conocen revistas, ¿verdad? Ya todo es pantallas. Pero Time es una revista supuestamente muy respetada, muy prestigiosa, y el título de esta revista es ¿cómo los simios llegaron a ser humanos? Entonces dice, ya me van a explicar cómo los simios llegaron a ser humanos, por fin lo han descubierto. Y en su artículo ellos dicen, yo nomás le estoy diciendo lo que dice, yo no estoy agregando nada aquí. El descubrimiento de un puño de huesos en Etiopía lleva a los científicos muy cerca al momento, hace 6 millones de años, cuando nuestros ancestros más antiguos tomaron sus primeros pasos erguidos. Este dedo de pie prueba que la criatura caminaba sobre dos piernas. En el mismo artículo te dicen, el dedo de pie fue encontrado a una distancia de 16 kilómetros del resto. 16 kilómetros, o sea, yo les digo, a ver, vayan y caminen 16 kilómetros para allá. Y todos les va a dar flojera, van a decir, en carro nada más. Bueno, eso es como, miren, nada más les estoy diciendo, nada más es... Pueden ver cómo están desesperados para encontrar esta evidencia de que venimos de seres simiescos, no de simios. Eso es, para ser honestos, no están diciendo que venimos del mono. Realmente dicen que venimos de seres como monos o seres simiescos. Pero no hay evidencia de eso. No hay evidencia realmente de esta transición entre seres humanos de donde sea que venimos. Entonces, toda la evidencia apunta de que fuimos formados completamente humanos desde un principio y que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Parece ser que esa es la evidencia que está delante de nosotros y que la razón por la que tú y yo tenemos personalidad es porque nuestro Creador tiene personalidad. Y la razón por la que nosotros queremos relacionarnos es porque nuestro Creador quiere relacionarse, es un ser relacional. Y la razón por la que nosotros tenemos la capacidad de amar es porque nuestro Dios ama y es amor. Y la razón por la cual tú y yo pensamos y razonamos es porque nuestro Dios, nuestro Creador, también es un ser racional. Hacia allá está apuntando la evidencia. Ahora, nuevamente, esto es solamente el principio. Cosas para pensar. No es más que eso, para que ustedes puedan tener una conversación con aquellos que dudan, tienen preguntas acerca de la existencia de Dios. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la revelación natural? Como dice Romanos 1:18.